El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves, 23 de abril del año 2026. ¿Por qué se ríe?
No, porque... ¿Qué es eso que tienes al lado?
A ver, pongámoslo...
Pongámosle dos de seriedad, César Augusto.
Pongámoslo bien.
¿Qué es eso?
Ya le voy a contar. Bueno. Ya le voy a contar.
No, para los que no están viendo, conéctese al canal de YouTube de AS Colombia, de Caracol Radio, y ven al amiguito que trajo hoy César Augusto acá a la cabina de Caracol.
Usted sabe que en CMI una vez yo llevé un perrito.
Bueno, pero un perrito es un perrito.
Recién nacido. Y dije, lo voy a rifar entre los televidentes. Y el perrito era... sí, porque resulta
¿Pero un perro
que...
¿De verdad?
De verdad. Resulta que... Una de las presentadoras compañeras mías tenía una perrita y tuvo como 8 perritos y estaba encartado con los perritos. Entonces llevó uno a ver quién se lo recibía y yo le dije, venga para acá. Lo puse en el set y lo rifamos. Oiga, llegaron, en esa época no había mails, pero llegaron, no sé, 5,000 cartas.
Pero este no lo va a recibir nadie, le digo.
De pronto lo rifo.
No. Mejor no.
De pronto lo rifo. Bueno, bienvenidos todos. La frase del día. Es más probable que mi ira me haga daño que tu error. Séneca. ¿Cómo está don Steven Arce?
Uy, nada peor. Yo creo que la ira envenena, que la ira genera rencor, que la ira es negativa en casi todos los aspectos de la vida. Si no, pregúntele al pelado Arroyo ayer de Fortaleza, que por andar con bobadas, tonterías de Barra Brava, terminó formando un alboroto al final del partido... Terminaron expulsando jugadores de América y él quedando como un rejo. Alrededor de un equipo que nunca genera molestias como Fortaleza, que es un equipo simpático. Hizo quedar muy mal a Fortaleza ese pelado Arroyo.
Todo lo contrario. ¿Usted no vio lo que hizo la mascota de Fortaleza con...
No, el tío Forta es una maravilla.
No, el tío Forta con Ramos. Le entregó un ramo de flores, Ramos feliz. Pero a ver, ¿pero eso fue una ira o una provocación?
Provocación al inicio, que bueno.
¿Por qué no le cuenta a la gente?
Lo que pasa es que Arroyo, que además es buen futbolista.
Que hizo el 2-1.
Es buen futbolista.
Es la figura de Fortaleza.
Ha tenido un buen semestre.
8 goles lleva.
Pues hizo el fantasmita con la camiseta de Fortaleza. Yo, eso, digamos, me parece. Pues, o sea, folclore.
Eso fue una burla.
Sí, eso aparte del folclore. Pero al final, sí fue y empezó a provocar los jugadores de América. Y los jugadores de América se defendieron y terminaron expulsados.
¿Se defendieron? Entonces, no, respondieron, porque una provocación no es una agresión directa.
No fue por eso. Él fue a provocarlos, pero no por el fantasma, sino al final del partido, eso fue mucho después, y terminaron agarrados y expulsando a todo el mundo, a Cavadía, al arquero suplente,
sí.
Mejor dicho. Entonces sí, muy, muy mal hecho de este pelado Arroyo, que bueno, yo ayer lo vi más como un Barra Brava que como un futbolista.
Pero además, Steven, absurdo, porque pues América había ganado el partido. ¿Cómo se van a dejar provocar y van a propiciar por la provocación de Arroyo, del rival, la expulsión de dos jugadores?
Algo maluco pasó, que hasta Adrián Ramos reaccionó.
Sí, quién sabe qué fue lo que sucedió.
Adrián Ramos es un señor en todo el sentido de la palabra.
Bueno, Steven, lo veo muy elegante hoy, muy distinguido.
Gracias, muchas gracias.
Me saluda Carlos La Roca Sánchez, por favor.
Por supuesto que sí.
Un señor. Hoy tiene evento, ¿no?
Sí, señor, un tipazo, y ojalá después del evento podemos contar cosas.
Va a lanzar su proyecto.
Sí, pero no podemos contar mucho más.
No, usted
pero
es el que
después,
sabe.
Después del evento vengo y le cuento cosas acá en el Pulso del Fútbol y a usted y a la audiencia.
Muy bien, vamos a tener 4 boletas, 2 entradas dobles para el partido de Millonarios Tolima esta noche, para la gente que nos escriba en YouTube y que nos escriba en TikTok, que estén conectados con nosotros. Vamos a presentar el comienzo de nuestras informaciones, análisis, opiniones, debates con Home Center. Este está bien en la casa, mire. Está tremendo.
Lo pondría en una repisa, pero lejos del cuarto, de la habitación.
¿Usted le tiene miedo?
Sí, le tengo mis respetos a ese muñeco.
Bueno,
para los que no saben de qué estamos hablando desde que empezó el Pulso, ingrese al canal de YouTube, Caracol Radio, o AS Espacio Colombia, ahí estamos con él.
Además, no se moleste,
amigo de César Augusto,
que es con cariño, me lo mandó un oyente.
¿Eso qué es? ¿Un muñeco ventríloco?
Es un oyente. Pues yo no sé. Patricia Olea me lo mandó.
Ya.
Patricia Olea, de la ciudad de Barranquilla.
No sé. Me lo mandó, le tengo una desconfianza a ese muñeco.
Me lo mandó por Servientrega y aquí llegó. Y con una carta muy larga. Voy a leer una parte un poquitico más adelante. Bien. Bueno, le hago varias preguntas. Ayer ganó Minnesota. Uh-huh. Ganó un partido muy importante porque completó 5 partidos consecutivos ganando.
Pero para nosotros no es una buena noticia eso.
No, no es una buena noticia. James en el grupo de convocados, James en el banco, no entró. No jugó. Ahora, la gente que vio el partido me dice que lo ganan 2-0 a San José. No, a San José no, al Dallas le ganan. San José es el líder. Le ganan 2-0 y que el partido estaba complicado, el otro encima, entonces no era el partido propicio para meter a James.
No, pero...
Lo cierto del caso es que el técnico Nobles no lo metió. Entonces le hago una pregunta.
Pero venga, eso de no era un partido propicio para meter a James, ¿lo dice la prensa?
No, lo dice una persona que vio el partido que estaba allá, que es la persona que consulto cuando juega James. Yo no vi el partido y me dice que el partido estaba muy duro, que el otro equipo, el Dallas, estaba encima y que el equipo se tenía que defender. Entonces meter un jugador de ataque cuando uno está apretado y tratando de ser seguro, pues no era el partido para James, pero no lo metió.
Pero no, yo no... A quien lo haya dicho y a quien haya hecho esa reflexión, no estoy para nada de acuerdo, porque los buenos jugadores no necesitan tener, y mucho más James Rodríguez no necesita tener un momento propicio, ¿no?
Pero hay partidos de partidos, Steven, cuando uno está defendiendo. Por ejemplo, ayer, América, ¿usted hubiera metido delanteros ayer con América ganando 1-0?
Pero tampoco a mano de volantes de marca, es que no sé.
No, pero lo hizo, solo atacante. Lo hizo correctamente, estaba defendiendo el 1-0, tenía uno menos, el otro equipo tenía la pelota, era peligroso, América daba ventajas defensivas y lo que hizo David González correctamente fue meter gente de marca. Por eso le digo yo que el partido de Minnesota no era propicio.
América no sufría en el momento.
Dos balones en los palos de Fortaleza. Dos balones en los palos. Dos balones en los palos.
El segundo balón en el palo ya tenía toda esa cantidad de volantes de marca y todos sus defensores.
Pues con mayor razón, si no los hubiera tenido la posibilidad de ataque. Es que Fortaleza no es mal equipo. No, aunque vaya atrás.
No, pero el segundo tiempo de América fue muy bueno.
Entonces le pregunto, don Steven.
A ver.
Lo primero. Definitivamente el técnico del Minnesota no tiene en cuenta a James.
Pues mire, está tan grave la cosa, ya porque es que yo le dije a usted, démosle 2 partidos. Sí. Bueno, esos 2 partidos han sido un desastre porque en uno jugó 1 minuto y en este no jugó. Hasta llegar a considerar el técnico de la selección en viajar a los Estados Unidos.
Se va. Se va mañana y vamos a contar cuál va a ser el itinerario de Néstor Lorenzo.
Entonces,
visitando a los jugadores de la selección.
Está tan compleja la situación que, a ver... Voy a hacer unas hipótesis, o conjeturas más bien, sobre ese viaje.
¿Pero hipótesis argumentadas?
Sí, claro. Okay. Yo no, aquí no vengo con chismes. Vengo con...
No, porque rumor popular pesa mucho.
No. Si no tengo la información, tengo la conjetura.
Bien, bien.
Y la conjetura aquí es, o Lorenzo va a hablar con James para conocer la situación, preguntarle directamente, ¿este técnico contigo qué? ¿Será que vas a tener minutos o estás liquidado? O segundo, para decirle, James, te queremos, te admiramos, bla, bla, bla. Pero si no te ponen a jugar, te llevo como suplente al Mundial. No creo que lo vaya a dejar por fuera. Definitivamente no creo que lo vaya a dejar por fuera.
No.
Pero le puede decir face to face, porque esas cosas se tienen que hablar face to face. James, usted sin jugar no es titular en Colombia. Lo cual yo vería con buenos ojos. Porque, bueno, aunque le pidamos pocos minutos a James porque sabemos de su talento, ya sabemos que si no juega, definitivamente no juega, pues llega como llegó en los partidos pasados que fueron muy malos para él.
Bueno, yo creo, Steven, que en este momento el técnico no lo necesita. Lleva 5 victorias consecutivas, incluyendo una de Copa, 4 de Liga. Ocupa la cuarta posición. El primero es San José con 24 puntos. El Minnesota tiene 17 puntos y cuando uno tiene 5 partidos en línea ganando, pues es difícil mover la nómina. Entonces, hoy no lo está considerando. La segunda pregunta. Uh-huh. ¿Usted cree que James le puede aportar al Minnesota?
James le puede... Yo creo que sí. El Minnesota es un equipo que normalmente lo que hace, por lo que he visto, es que no se para muy cerca el arquero, pero sí espera. Espera en la mitad de la cancha. Y cuando recupera rápidamente... Busca el desborde por derecha o por izquierda.
Estos 5 partidos fueron después del 6-0, ¿no?
Sí, señor. Mira el mapa de calor. Mucho más influyente el extremo por derecha que el extremo por izquierda. Y James...
Juega por ahí.
James juega por ahí.
Se tira por ahí.
Entonces, Yo sí creo que James podría darle una mano, tácticamente hablando, ofensivamente hablando, a ese equipo. Sin embargo, como está ganando, pues yo lo entiendo también al técnico. No toco el equipo.
Claro, ahora, James ha jugado un poco más de 200 minutos.
Ahora,
incluyendo...
eso no es de bronca, ¿no? No, vamos a meterle temas personales.
El mismo tema de Zidane, olvídese. No, si el técnico tiene un buen jugador. Mire, ahora le cuento una historia de Valdano que me la contó él a mí cuando dirigió en el Real Madrid al Bambán Zamorano. Ese cuento de que los jugadores no juegan porque el técnico les tiene bronca. Si el técnico le tiene bronca a un jugador, se lo dice y lo saca.
No, pero sí ha habido casos.
No, hay casos, pero o sea, son muy aislados. No,
sabemos perfectamente. Mire, por ejemplo, hoy se está diciendo que Arbeloa le tiene una bronca terrible a Carvajal. Que porque Carvajal fue el que
hay una pelea,
que se pensionara.
Que hay una pelea. Pero Arbeloa, ¿usted cree? Arbeloa es un alma de Dios, Steve.
Ah, no sé, sí, no, yo no lo
¿usted
conozco.
¿Usted cree? No,
si
pero mire.
¿Usted ha comido con él?
No, lo conozco.
Si usted es muy
no
lo amigo conozco, de Arbeloa, pero, lo felicito,
pero escúchelo,
no.
Escúchelo. Es un hombre decente, es un hombre tranquilo.
Yo, Arbeloa. De apariencia, aprenda, César Augusto no vivo.
Aprenda a conocer la gente con la mirada. No por lo que dicen, sino por lo que hacen y por lo que son.
No, a mí
me mira la historia.
A propósito, le preguntaron a Arbeloa y me pareció una respuesta magistral. Le preguntaron por el like de Mbappé a la publicación que decía que Mourinho volvía al Real Madrid.
Sí.
Y dijo, mire, a mí realmente no me importa si Mbappé le da like a Mourinho o le da like a Julia Roberts. Eso no me compete a mí.
Un tipo maduro.
Me pareció una gran respuesta.
No, y le voy a decir una cosa. Y se lo estoy diciendo hoy, cuando todo el mundo habla de que el Real Madrid está consiguiendo técnico, de que posiblemente llega Mourinho y que se va Arbeloa. Si remata bien la liga, si no sea campeón, ya no va a ser campeón, es muy difícil. Sigue en Real Madrid. Sigue en Real Madrid. A propósito de Real Madrid-Barcelona.
Yo dije a la manca, le manda a decir, dígale a César Augusto que eche ñoquis con Arbeloa.
Johnny Salamanca. Pues me encantaría. Me encantaría. Yo soy amigo de los técnicos.
Pero no se moleste con don Johnny. Que está...
Y es que no me estoy molestando. Le estoy diciendo que recojo perfectamente su consejo.
No, el mío no. El de Johnny Salamanca.
Ahora, con Arbeloa no serían ñoquis, serían gambas.
¿O sería paella?
No, porque no es sevillano. Y la paella es más de por allá.
En Madrid, bueno, se come muy rico también.
Mire, le cuento esta historia. En 1992 estaba el Bambán Zamorano en el Real Madrid. Uh-huh. Y jugaba más o menos bien, ganó la Copa del Rey. En el 93 llega Valdano al Real Madrid. Le habían comprado al Sevilla a el Bambán Zamorano en 3 millones y medio de la plata de la época. En esa época eran dólares.
Era una plata porque importante.
Porque no existía el euro. Era una plata muy importante. En el 94 llega Valdano y le dice al Bambán Zamorano, no cuento contigo. Habían llevado contratados a Redondo y a Laudrup, si la memoria no me falla, y necesitaban el cupo de extranjeros. Entonces le dicen a Valdano, aunque tenía contrato, le dice Valdano al Bambán, no cuento contigo. Y el Bambán dijo, perfecto. El Real Madrid intentó ponerlo en otro lado y él dijo, no, yo me quedo. Yo peleo por el puesto. Y lo borró completamente el técnico Valdano. Pues resulta que en un partido se lesionaron los delanteros. Y el técnico frente al Sevilla, el antiguo equipo de Bambán Zamorano, lo puso. Minuto 1, gol del Bambán.
Sí.
Minuto 5, gol del Bambán. No volvió a soltar el puesto.
Jamás.
Se convirtió en la gran figura y en el 94 fue
y
el Pichichi.
Y ya no lo sacaba para nada.
Para nada. Fue el Pichichi, hizo 28 goles, pero aún más, en el partido contra el Barcelona, le marcó triplete. Eso pasa. Uno a veces de técnico dice, no, yo no cuento con un jugador, pero si el jugador tiene carácter y demuestra que perfectamente puede contar con él, pues ahí está. Entonces viene la última pregunta de James para cambiar de tema y contarle lo de Lorenzo.
Vale.
¿Usted cree que hoy James está en la Selección Colombia más para iniciar o más para rematar? Que fue la pregunta que hizo en el VAR Juan Carlos Osorio.
No, para rematar.
Para rematar, yo también
creo
lo mismo.
Lo que me preocupa es que se suman dos jugadores que están para rematar. Yo creo que para rematar Juan Fernando Quintero y para rematar James Rodríguez.
¿Y Carrascal?
Juan Fernando Quintero, no, ese sí puede ser inicialista, tiene más
¿Y si juega
físico?
Como yo le propuse ayer, con
no,
Ríos,
no me gusta
Lerma,
no me gusta
Arias, Gómez... Un 9 y Díaz.
No me gusta Arias de enganche, me gusta más Arias por fuera. De enganche jugó en Patriotas, de enganche jugó en América, En América no le fue bien.
No, no, pero Steven, no le vas a sacar la referencia de hace 8 años.
No, fue hace 8 años.
Hace 6 años de John Arias.
5 años.
Hace 5 años no me vas a sacar la referencia cuando era un jugador local de la liga nuestra. Hoy es un jugador internacional que estuvo en la Premier y que juega en Brasil.
Y que juega por fuera.
Pero no me digas que...
Y que juega por fuera.
Que porque no lo hizo esa vez no lo puede hacer ahora.
Pero César, hoy juega por fuera.
Pero Steven, usted que es un hombre argumentado, es un argumento bastante débil, frágil y malo. Decir que es que en América...
Hasta Fraile que... estaba bien.
Iba sí, correcto.
No.
Y es que el muñeco me...
Sí,
el muñeco
me enchuquizado.
Me acelera.
Pero César...
Pero este no es Chucky.
Pero es cierto, no, señor. G-Show. Pero lo cierto es que el tipo hoy juega mucho más tirado a la derecha.
No, está jugando... los tres últimos partidos de Palmeiras los ha hecho por la izquierda.
Aparte,
en la posición de Díaz.
¿Arias tiene las características de Díaz?
No.
Arias
no,
es un pasador.
No, Arias
mucho
es
mucho mejor pasador.
Arias es pasador, colaborador,
pero
es generador
mucho,
de fútbol.
Sí, es cierto, César, pero Arias es
y
mucho.
Y tiene habilidad también, no la de Díaz,
pero
que la de
Arias
Díaz
es mucho mejor
top.
Pasador con balón cruzado que con balón filtrado directo.
Pero es porque no ha jugado ahí. Porque
por
juega
eso,
o muy atrás o juega sobre la derecha.
Carrascal, en cambio, sí ha jugado mucho más detrás del 9.
Es más filtrador, tienes razón en eso. Bueno, segunda pregunta.
Me diste la razón en una, eso sí es...
No, a veces se la doy.
Pongamos el himno nacional, muchachos.
A veces se la doy, a veces se la doy cuando...
La gente está preguntando que qué sentido
ya, ya
tiene...
Ya va. Doña Patricia Olea me lo mandó y ya le voy a contar la historia.
Bueno, señor.
¿Juega mejor América o Nacional? ¿Qué calificación le puso usted al América ayer en el partido que le ganó 2-1 a Fortaleza?
8-5. 8-5 porque jugó un gran partido con 10.
Es buena calificación. Uy, jugó desde el minuto 29 por 10.
Por eso.
Con 10.
Y aparte le expulsan un jugador de manera insólita. Ese señor Matorell es muy mal árbitro.
Además estaba 3
Mire,
metros.
Yo no tengo nada contra él, no lo conozco. De pronto es un tipo que quiere todos los días, se levanta diciendo voy a ser el mejor árbitro del mundo y está bien. De pronto es un gran señor, ni más faltaba. Pero como árbitro tiene tantos errores, es partido a partido.
No, pero el de ayer, el de ayer es monumental y no entiendo por qué el VAR no lo llamó.
El de ayer tiene dos errores grandes, casi capitales. Uno, la expulsión de Valencia. Y dos, el penal al América.
Estamos
que
de acuerdo.
Para mí no era penal.
Estamos de acuerdo, no era penal. Sí, se lo inventó Brian...
Correa. Se lo inventó el pelado y se la compró toda.
Pero además se tira como si le hubieran pegado un martillazo en la cabeza.
No llama. El VAR lo llama. En la primera el VAR no lo llama. File para el VAR.
Pero a ver, expliquemos la primera jugada. La primera jugada es una...
Un supuesto contacto.
No. Pero digamos que levanta desproporcionadamente el guayo Valencia.
Sí.
Pero altura, si hay contacto es falta.
A la altura,
si no hay contacto no
claro.
Es falta y menos roja.
A la altura más o menos del hombro.
Sí, un poco alta.
Sí, claro, era muy alta.
Ahora, no ve al jugador de Alianza que viene, no lo ve.
No importa,
no lo ve. Sí.
Pero no se produce el contacto.
No, no hay contacto.
Engañan entonces al árbitro central y el VAR no llama. Mal el central, porque además estaba súper bien ubicado el central.
Estaba 2 metros, 3 metros.
Directo. Nadie
estaba ahí de frente.
Y mal el VAR. Y en la segunda
ahora,
jugada...
Ahora somos muy marrulleros.
Ah, no, sí.
En la segunda jugada ese Brian Correa, no.
Correa se deja caer cuando siente el aire de la Rosa de Guadalupe, porque no hubo, para mí no hubo contacto, y se deja caer César y compra el juez central. Ahí sí llama el VAR, va y ve, y de terco sostiene que es penal. Muy mal.
Sí, yo no sé si de terco, él a lo mejor está convencido de que fue penalti, pero no es penalti
yo
nunca.
El contacto
no, 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 lo toca, pero ese es un roce normal del juego, de una disputa de pelota, ese toque no da nunca para la tirada de Brian Correa que se tiró en un acto de marrullería y de simulación de una manera totalmente desproporcionada. Pero estamos de acuerdo, creo que América jugó muy bien, al final apretó un poquito Fortaleza, a mí me parece correcto lo que hizo David González. De aguantar, de defenderse.
Uy, venga,
los tres
Velázquez,
puntos eran fundamentales
pero el técnico
para clasificar.
De Fortaleza, Oliveros, saca a Velázquez, que era el mejor de la cancha. Y le quita un dolor de cabeza a América.
Pero
Velázquez
es que yo creo.
El mejor de la cancha.
Sí,
Navarro
yo creo que estaba cansado, Steven. Estaba desgastado ya. Uy, es que hizo un trabajo duro.
Como Ángel. Ángel hizo un
lo
señor
que corrió
partido
Ángel. Y muy bueno que haya hecho el gol.
Sí, ya era hora, ¿no? Y además el gol de la clasificación, nada más y nada menos, César.
Sí, sin duda. América, 30 puntos, ¿no?
30 puntos.
Tranquilo.
Súper clasificado. Podría llegar a ser 36. Podría apuntarle también a ese segundo lugar que daría la localía en la vuelta. Y bueno, me parece que hasta aquí David González ha hecho un trabajo fantástico. Además, César, con un atenuante, ha reemplazado a algunos jugadores titulares en los últimos dos partidos.
Ha mezclado las nóminas. Hoy viene Tolima a Bogotá para enfrentar a Millonarios también con nómina mixta. Les tenemos 4 boletas, 2 entradas dobles. Y ese es un mérito de David.
Yo tengo
porque ustedes, los hinchas de América, cuando puso la mixta... Pues en general, estoy generalizando, ¿no? Le dieron palo porque puso una nómina mixta en el partido anterior.
Eso es cierto. Ahora, dos cosas tengo en la cabeza para cerrar. Seguramente usted ya va a cerrar el tema América. Mire, una, maravilloso ver ese estadio, 24.000 personas, rojas.
Impresionante.
Qué lindo que aprendan los de Cali. Yo sé que están molestos con la dirigencia, yo sé que no les gusta pues cómo manejan el equipo.
Tengo el dato oficial de Fafá.
¿Cuántos fueron?
23.487 más pases.
Pero mire, César, no va a cambiar. Tulio no se va a ir. Marcela no va a dejar de ser presidenta porque ustedes dejen de ir al estadio. En cambio, eso sí desmotiva al equipo. El equipo que está jugando bien, que está clasificado a las finales ya, con 2 fechas de anticipación, que está compitiendo en Suramericana, que tiene 4 puntos y es líder de su grupo. El equipo está haciendo bien las cosas y la gente no está acompañando en Cali. No es por tirarles, no es por... llevarles la contraria, pero no va a pasar nada si dejan de ir al estadio. Lo único que va a pasar es que se desmotive el equipo. Y lo segundo, César, yo creo que América tiene el mejor medio campo del campeonato.
Ahora analizamos eso. El otro dato de Fafá, en Itagüí, el partido entre Medellín ante el Boyacá Chicó 2-0, 5.132 espectadores. ¿Ustedes creen, y usted, don Steven, que las barras sacan los entrenadores? En un segundo respondemos. Bueno, historias del campeonato del mundo, los lesionados, la lista es larga, los últimos,
bueno, pero
Nabri, Ekitike, Yamal llega, por fortuna es un desgarro,
del
bíceps femoral, lo saca toda la temporada, seguramente van a ser entre 6 y 7 semanas, va a llegar ahí sobre el límite, pero llega y va a haber un trabajo de recuperación y de tratamiento conjunto entre el Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol.
Me preocupa el Barça, porque le queda el doble de puntos de lo que le lleva el Madrid.
Ah, pero lleva 9 puntos.
Sí, pero es que Yamal,
como
es
diría
muy
usted,
importante.
El Barça no es el Arsenal.
Pero Yamal es muy importante.
Ayer el Manchester City ganó 1-0 al Burnley. ¿Usted sabe que el Burnley fue el equipo que descendió Company?
Sí, claro, el Burnley. Bueno. Pero es un equipo querible ese Burnley. Siempre trata de jugar muy bonito, lo que pasa es que siempre sucumbe.
Sí, sí. Los dos tienen 70 puntos, tienen más 37, el City y el Arsenal, pero le lleva 2 goles el City al Arsenal y por eso es puntero. Y lo del Leicester, tercera división, ¿cuándo hace 4 años, 5 años?
No más, 2016. Fue
10 años.
De la Premier,
sí. No, pero fue campeón de la FA Cup hace 5 o 6 años.
No me acuerdo. Pero la verdad, es la historia, quizás es la historia más bonita del fútbol inglés. Un equipo humilde, un equipo modesto.
Sí, me dicen que son 3 goles y no 2. 66-63, City sobre Arsenal.
Se le invirtieron 70 millones de euros y con eso fueron campeones.
Goles a favor porque en diferencia están iguales con 37.
Oiga.
Bueno, Steven, le cuento lo de Lorenzo.
Pero una cosita, nos están diciendo, insistentemente, lo he visto como 3 personas diciendo, oiga, hoy es el día del libro en el mundo.
Sí.
Entonces, bueno, chévere. A mí, mi libro favorito de la historia fue Orgullo y Prejuicio. Un libro, es que yo soy un romántico, es un libro...
Ah, pero me critica a mí cuando romantizo la vida.
Pero no el fútbol, a mí me gusta el romance.
No, el fútbol,
lo romántico,
por favor,
el
lo mejor
romance.
Del fútbol es el romance, por favor, Steven, no vas a decir eso. A usted le gusta pues solo la táctica y solo el que pega patadas, el que va, el que se...
¿Cuál es su libro favorito?
Mi libro favorito de fútbol. De fútbol.
Pero metele romanticismo a esto también.
No, también, pero deberíamos recomendar todos los días un libro de fútbol. Mentiras, es un riesgo recomendar. Yo tengo 1.350.
Más que no todos los libros de fútbol son buenos.
Yo tengo 1.350 libros de fútbol.
Hay unos muy aburridores.
¿Y sabe qué porcentaje es malo? Por lo menos el 85%.
Sí, hay unos muy aburridos. Eso es como las películas de terror, la mayoría.
Le voy a contar esta historia. Yo estaba en Barcelona el día que el Barcelona anuncia a Neymar como jugador.
Sí.
Y ese día en las librerías había un libro
de Neymar
con el Barcelona.
Ah, no, pues
ese día salió a la venta el libro de
pues
Neymar.
Eso es saber mercadear.
Una religión en busca de un dios, de Vázquez Montalbán, uno de los grandes escritores, no solo de fútbol, sino de otras cosas, como Viloro, como Eduardo Galeano, como Fontana Rosa, como tantos otros, es un libro que se lo recomiendo. Bueno, Steven, mire, Néstor Lorenzo va a comenzar mañana una gira para visitar los jugadores de la Selección Colombia, los que probablemente...
¿No solamente va a ser a James?
No, no, solo James va a Europa después y seguramente terminará en Sudamérica. Pero el primer viaje y la primera parada... Sí, va a Brasil. Va a Brasil. La primera parada va a ser en Minnesota. ¿Usted qué haría en Minnesota? Primero hablar con James. ¿Usted Obviamente. Hablaría con el técnico o no?
Yo sí.
También, claro.
Ahora, no le voy a ir a reclamar que
tengo un jugador. No. Yo, él tiene toda la potestad
Pero le preguntaría, venga, ¿cómo lo ve? ¿Qué cree que le puede aportar? ¿Dónde cree que puede tener fallas? Oiga, y eso se lo transmito al jugador. No me quedo con eso, obviamente.
Sí, de acuerdo.
No, yo creo que la gestión del entrenador ahí es muy importante. Pekerman lo hizo, ¿no? Pekerman lo hizo constantemente. Me acuerdo cuando Abel Aguilar era suplentón, pero tremendo en España. Y fue y visitó al entrenador y tal. Y después de eso empezó a ser titular.
Es que cuando llega a la Selección Colombia no era titular.
No.
Y es figura Andrés Aguilar.
Abel Aguilar,
antes del partido frente a Brasil, es figura en la fase de grupos.
Sí.
Y en el partido contra Brasil lo cambia. Decide sacar a Aguilar, meter
a Freddy Guarín,
porque quería más fútbol frente a la selección de Brasil, que tenía algunos problemas con la pelota y nos va mal. Ahí la cosa no funciona.
Aidan Ferreira dice, ¿por qué tanta insistencia con James? Ya no más. Hay un equipo muy lento con él. No, no es insistencia, es simplemente que me parece que la gestión del entrenador ahí puede ser clave para ver de verdad cuál es la situación de James. Si James no juega un solo minuto, pues que vaya al Mundial, pero no puede ser titular de ninguna manera.
Mire, hay mucha gente que nos da palo. Eliberto Ruiz García, discrepo totalmente de ustedes cuando dicen que quienes pensamos que Falcao se debe retirar, le estamos faltando al respeto. Se trata de un jugador que competitivamente ya no está para alto nivel. Opiniones. Federico Walker... A propósito de Falcao, le presento muñeco.
Pero ha contado una vez que es ese muñeco. Que
ya le voy a decir porque está entre las cartas que estoy leyendo, entre los correos. Cartas no. La que me mandó fue una carta porque venía con el muñeco.
Raúl dice que muy calladito yo con las ayudas arbitrales de América. Ole, pero la gente sí, es que no escuchan. Hace 10 minutos dije que
no
se
escuchan.
Inventó el jugador de
no
América.
Escuchan, no
se
escuchan.
Inventó un penal y el árbitro se la compró. Que el árbitro es muy flojo. Matorell es muy flojo y se la compró.
Y el partido
penal
de Chico y Medellín con el penalti que se comió en una jugada de fuera de lugar, bien discutible, también fue complicada, pero ya hablaremos de ella. Federico Walker, César y Steven, ¿cómo estamos de infraestructura de estadios comparándolos con países de Conmebol? Sé que estamos por debajo de Brasil y de Argentina, y creo que estamos por debajo de Chile y de Ecuador.
¿De infraestructura?
Sí.
Ay,
de Ecuador,
no sé si
porque
Chile.
Es que en Ecuador hay estadios privados.
A ver, usted fue conmigo a la Copa América, la cubrimos juntos. Los estadios tampoco son una locura.
No, pero se han renovado. Ahora, estamos renovando. El de Barranquilla, que va a estar listo en julio para la Copa Suramericana final, se está renovando... O renovando no, se va a hacer otro estadio prácticamente nuevo en Medellín y un estadio nuevo en Bogotá.
En infraestructura yo creo que Ecuador tiene muy buenos estadios.
Porque son privados.
¿Perú está al nivel nuestro?
¿Será?
¿Perú puede estar al nivel nuestro?
No sabría decir de Perú porque hace rato no veo los estadios de Perú.
No, tienen muy buenos estadios.
El Estadio Nacional es feo y viejo.
No, pero es una belleza de estadio. Es como el Metropolitano. Así grande, imponente.
No, el Metropolitano por dentro es muy chévere. No, el Metropolitano es un estadio muy bueno.
El Metropolitano lo están remodelando porque eso caía en unas goteras, ¿acuerdas? Eso se inundaba y todo.
No, y porque le van a meter 80.000 personas.
Bueno, bien por ellos.
Mire, no, 80 no, 60, ¿no?
No recuerdo.
Enrique Uribe,
pero sí.
Un saludo a los exfutbolistas y a los periodistas que defienden a James Rodríguez. Los que defienden al que camina, al que fracasa en sus clubes, al que desde que salió figura de la Copa América... Nos volvió mediocres con 5 empates y 6 derrotas. Uy, los partidos que ganó Colombia no los suma. Álvaro Portilla, ojo con el Deportivo Pasto. El actual proyecto es serio. Seguramente estarán en la final. Tienen buen cuerpo técnico. ¿Usted ve al Pasto campeón?
No.
Pero yo lo veo peleando.
Quizás peleando.
Peleando. Juan Carlos Medina.
Tiene algo a su favor y es la localidad. Allá es muy... Fregado.
Ya vamos a hablar de Pasto Santa Fe, que hoy está candela.
Es allá.
Juan Carlos Medina, creo que se está repitiendo la historia con James. Lo contratan para vender camisetas, pero no para jugar. Este tipo de jugadores llegan con un rótulo de estrella, generan resistencia en la plantilla. Y Patricia Olea me mandó con una carta. El muñeco, simplemente, ella hace toda una diatriba larga.
¿Pero qué es?
Dice términos que no voy a decir aquí.
Eso es un muñeco, entrelo.
Sí.
Sí, sí, originalmente porque, lo es.
Sí, dice términos, pero lo compara con alguien. Si se les parece a alguien, al final dice, ¿a quién se les parece? Uh-huh. Tiene poco pelo, ¿no? hace un montón de comentarios un poco fuertes, doña Patricia Olea.
No la va a leer.
No, no la voy a leer porque yo no leo comentarios fuertes,
bueno,
con personas que quiero, que estimo mandó, y que admiro.
Vale. Lo que mandó doña Patricia está en el canal de YouTube de Caracol Radio. Conéctese, Caracol Radio o Haz Espacio Colombia.
Bueno, sigo con las preguntas.
¿Se lo va a llevar para su casa y lo va a poner por allá?
Sí, porque me lo regaló.
Bueno.
Ahora lo va a poner de...
Lejitos.
Lejitos porque es... porque dice que es una dedicación a los apostadores del fracaso. Y a los profetas de la desgracia. Usted se salió de ese combo, ¿no?
No, yo no. Yo...
Usted estuvo ahí.
Si usted quiere ponerme ahí, adelante.
Entonces, respóndame. ¿América está jugando mejor que Nacional o no?
América está jugando... Primero, Nacional tiene mejor nómina que América.
No, no, esa no es la pregunta.
¿Y si está jugando mejor en los dos últimos partidos? Si América juega como jugó los dos últimos partidos, le digo sí.
No, en el torneo, hablemos de todo el torneo, metamos los dos últimos, los primeros.
Está difícil porque Nacional ha cabalgado el torneo.
No, yo sí le digo, está jugando mejor Nacional que América.
No, ay, qué sorpresa.
Pero si tiene 40 puntos.
Ahora, después de Nacional.
Ahora, en los dos últimos partidos puede que sí, usted tiene razón.
No, ha jugado con una seriedad tremenda. Ahora, puede.
No, América está jugando bien.
Ahora, puede que eso.
De ayer es muy
bueno. América, por ejemplo, no va a contar con varios jugadores por expulsión, por lesiones y demás, contra el Cali. Va y. De pronto tropiezan con el Cali y dicen, pero cómo vendían humo. Pero venga, entonces después de Nacional, ¿quién es el que mejor está jugando en el fútbol colombiano?
América.
América.
Yo creo que son los dos equipos que están jugando. Y el tercero es el Once Caldas.
Para mí el Tolima.
O el Once Caldas para con Pasto.
Ahora.
Y Tolima puede estar ahí
y
también.
Y luego Pasto. Y luego el Once Caldas. Ahora.
Yo no, Alonso no lo me veo compra, mejor que a los otros porque
no
tiene
me
menos nómina.
Esta no le parece que está el equipo... América de Cali, teniendo en este momento una expresión futbolística que depende mucho del medio campo y que ese es el mejor medio campo del país.
Sí, porque el medio campo le da fútbol al América.
¿Quiénes son los del medio campo? Josen Carrascal y Jason Guzmán.
Además, son tres jugadores, y ahí es donde viene mi discusión, son tres jugadores que dos de ellos te pueden aportar en marca, pero tienen una técnica exquisita. Carrascal tiene técnica, Josen tiene técnica... Y pues Jason Guzmán ni se diga. Él ayuda ya, pero ayuda un poco. Sí. No como los otros dos.
Ahora,
pero estoy de acuerdo con usted. Es el mejor mediocampo de Colombia.
Ahora, tienen razón en una cosa. Cuando me dicen que Rengifo está volando. Ah, no, es que Rengifo individualmente yo creo que es el mejor centrocampista ofensivo al lado de Guzmán, de la liga.
Ahora miramos quién pero, César, está funcionando mejor.
A mí Mateus, por ejemplo, en el esquema ese de Mateus.
Jorman
y Rengifo... Yo creo que hay un desequilibrio porque Rengifo está mucho...
Yo creo que el problema de Nacional, cuando lo agarran a contramano, cuando ataca y se desprotege un poco en defensa, radica fundamentalmente en la falta de presión de los dos volantes de recuperación, de Jorman y de Mateus Uribe. Ya seguimos. Vitamin Care. La convocatoria, pues esperemos a ver qué pasa. Seguramente muchas variantes, muchos cambios no va a tener en lo que tiene que ver a la Selección Colombia... Pero la formación titular, que estaba muy clara hace un mes más o menos, Steven, ¿no? O mes y medio, creo que hoy tiene fisuras y puede tener dudas. Escribe Jorge Ceballos desde Cartagena, colega. A Matorell se la tienen montada, y escribe montada con mayúsculas. ¿Matorell de dónde es? De Cartagena.
Lo están defendiendo.
Y Jorgito Ceballos es de Cartagena.
Ay.
El penal lo fue y tiene tanto carácter y personalidad y conocimiento en mayúsculas que lo llama el VAR y se mantuvo con razón en su decisión. Jorge, no fue penalti.
Ni fue roja.
Ni fue roja. Eso está más o menos claro. Le tengo otra pregunta. Resulta que en España hay una especie de polémica porque algunos opinan que hay que preguntarle a Mbappé si está de acuerdo con el nuevo técnico que posiblemente llegue al Real Madrid. ¿Usted cree que un directivo lo debe hacer con un jugador cuando contrata un técnico?
Sí. Yo sí creo que debe, no, que dé el visto bueno, no. Eso es otra cosa
sí,
muy
no
distinta.
Decirle, ¿lo contrato o no?
No,
preguntarle.
Eso, ahora, eso puede pasar, ¿no?
Sí, puede pasar.
Pero eso es inadmisible.
Messi es el que contrata.
Ahora
Messi es el que contrata. El Tata Martino, sí. Mascherano, Messi es el que contrata.
Pero en el Inter de Miami.
¿Y en la selección argentina no?
¿Scaloni?
No, Scaloni no, el Tata Martino. En el Barcelona, pues.
Ah, en el Barcelona en su momento de pronto sí tuvo que ver. Pero a ver, una cosa es que usted le pregunte al jugador, a su insignia, oiga, ¿qué opina de este entrenador? No, oh, me parece chévere, ¿no? No, yo tengo mis reservas. Pero usted toma la decisión,
claro,
como dirigente.
Lo que usted no puede hacer...
Yo sí creo que los jugadores activos, los activos más importantes, no tienen que intervenir, pero sí opinar sobre las decisiones trascendentales que los tocan directamente a ellos. Usted no le va a preguntar por el contador ni por el gerente general, pero sí le va a preguntar por el entrenador, por el tipo que va a estar todos los días al lado de él.
Por una sencilla razón, porque si usted lleva un técnico que genera conflicto con los jugadores, pues está armando un caos.
Claro.
Y no está salvando al equipo de una situación complicada porque está saliendo un técnico que no dio resultados.
Por ejemplo, lo de Mbappé con Mourinho. El like, no me diga que eso es cualquier cosa. Así Arbeloa haya hecho una declaración magistral que a él no le importa los likes de Mbappé, si son para Mourinho o Julia Roberts. Pero lo que sí es cierto es que un like de ese señor es un visto bueno a la llegada de Mourinho. Sin duda.
Por ejemplo, ¿usted cree que si sale un rumor, un chisme de esos callejeros,
sí,
que el señor José López va a reemplazar a Steven Arce en el pulso, uh-huh, yo le doy like?
Uy, me dolería.
No se lo doy.
Me dolería,
no
le
se
cuento.
Lo doy. No, pues ¿cómo se lo voy a dar?
Sí. No, es, a ver, de parte de Mbappé no estuvo chévere.
Mbappé, uno tiene que cuidar los detalles, sí, de sí, fina sí, coquetería. Uno sí, no puede, pues.
Tiene toda la razón, absoluta razón. No, me parece un mal mensaje.
¿A usted le gusta que Falcao, está bueno el muñeco, vaya con Colombia en la delegación al Mundial?
Sí, me parece.
A mí también me parece. Me fue una noticia que dio Juan Sebastián Vargas y me parece una excelente noticia.
¿Porque ha cogido fuerza eso?
Sí, sí, sí. Parece que sí.
A mí me gusta.
Y sería muy bueno porque sería... Así como Pekerman, ¿usted se acuerda que llevó dos argentinos al Campeonato del Mundo?
Llevó un asesor espiritual, ¿no? Entre ellos.
No, un psicólogo, sí, que fue psicólogo. Rofé.
Ah, y también llevó
Marcelo Rofé,
dos exjugadores. Sí, me acuerdo.
Uno era Cambiaso, ¿puede ser?
Sí.
¿El
uno
Cucho?
Era Cambiaso. El otro no me acuerdo.
Miremos.
¿Samuel pudo haber sido?
No. Samuel estaba con Scaloni.
Sí, pero sí.
Pero no fue Samuel. Cambiaso, miremos cuáles fueron los jugadores
acuerdo,
que llevó Pekerman.
Y yo creo que funcionó.
Eso funciona.
Eso fue para Rusia.
Para Rusia, sí, señor. Eso funciona. Bueno, Millonarios Tolima. ¿Ya hicimos la polla?
Es que Cambiaso es técnico.
Además. Es técnico, claro. Y es bueno. Uh-huh. Pues, ¿cómo que no va a ser bueno?
No, es bueno. Y las vivencias y la historia, bueno, en fin.
Millonarios Tolima. ¿Usted cree que el Tolima va a salir con un planteamiento espejo de cinco defensores porque Millonarios juega con cinco defensores?
Es que estaba... Ya le contesto eso porque, mire, me dice... Cambiaso llegó en...
Para el Mundial únicamente.
El 15 únicamente. De mayo del 2018.
Exacto, un mes antes del Mundial.
Sí, señor.
Llegó. Y creo que no fue sino Cambiaso, no fueron dos. Fue
No, solamente Cambiaso. Sí, es verdad.
Sí.
Ahí estuvo. Cambiaso que estuvo con Pekerman desde la sub-20 en Malasia en 1997.
Sí, el entrenador de la parte ofensiva de esa selección Colombia era el Pato Camps.
Exacto.
Que después fue técnico de Independiente Santa
Fe. Que le fue un poquito mal en Santa Fe.
Sí, no le fue bien en Santa Fe.
Bueno ahora
Steven,
sí.
Entonces... El tema del Tolima. El Tolima va con una nómina mixta.
Tolima que ya está confirmado en las finales también.
Sí, va a dejar a algunos jugadores, entre ellos al Titi...
No, al Titi no.
Sino a Torres, a Tatay.
A Tatay, sí.
Martínez en la portería. Angulo, Martínez, Pedroso, Arrieta, marcando la derecha, Arrieta. Junior Hernández marcando la izquierda. Entonces irían Angulo, Martínez y Pedroso como centrales.
Hay que aprovechar esa...
¿Como centrales? ¿A usted le parece bien el esquema de 5 a 5 espejo enfrentando al rival? Ya lo ha hecho David González antes y me decía Camilo Pinto que no le había funcionado bien.
A Lucas González. Pero César, lo que pasa es que se llena mucho la zona defensiva con defensas propios y con atacantes rivales. Y ahí no es tan fácil llegar.
Pero mire que aquí hay un detalle.
Y yo creo que es una estrategia válida para un equipo que va a ser suplente y que tiene, por ejemplo, en Arrieta, un jugador que le gana en la espalda permanentemente. Tiene muchas dificultades.
Sí, pero mire que tiene un sector de volantes de dos hombres ahí por delante de la línea de cinco que tienen características parecidas a los de América, que son Brian Rovira y Juan Pablo Nieto. Nieto era número 10, por ejemplo. Y quitan, ayudan y son importantes. Y adelante, Gerson González, Kelvin Flores y Adrián Parra.
Ese es un equipo
y
para Millonarios. Correr, ¿no? Ese es un equipo para correr, ese es un equipo para armar.
Y un equipo, y además con esos cambios va a ser muy físico el Tolima,
o sea,
esta noche
que va
en el Campín.
Muy parecido a...
En los ganadores de las boletas, por favor.
Sí, ya los tenemos. Va a ser muy parecido el Tolima entonces al equipo que cayó derrotado en la fecha pasada de la Suramericana. Perdón, de la Libertadores.
Sí, señor.
Va a ser muy parecido. Y ojo, juega contra Coquimbo Unido el martes, para la gente que está preguntando, ¿y por qué va con nómina mixta?
¿Y Millonarios?
Porque juega el martes a las 9 de la noche con Coquimbo Unido en Ibagué.
Millonarios, de Amores, Sarabia, Ginás, Elizalde, Arias, Valencia, siempre con los 5 atrás, ya es una idea clara del técnico, Bustos, y si cree en ella, me parece bien que siga insistiendo,
claro,
con ella.
Sí.
Ureña, García, Maca, Beckham y Leo.
Es una nómina
Maca,
competitiva.
Beckham y Leo.
Tiene muchas bajas, tiene dificultades con algunos jugadores.
Vuelve Arias,
pero es una,
¿no?
Nómina,
y vuelve Beckham a la formación titular.
Es una
titular.
Nómina competitiva. Es una nómina que puede, y además juega en Bogotá.
Hacemos una pausa y seguimos. Voto de confianza hay que dárselo a la confianza que tenemos que tener los colombianos para ir a votar. Porque los jurados de votación son personas común y corriente. Hay que ir con toda la seguridad y la tranquilidad del caso.
Revisar, ¿no? En
hay
la página
que revisar,
¿no? La registraduría, a ver si usted.
Hay jurado. Que estar muy atentos porque la registraduría está en una campaña en ese sentido que es muy poderosa e importante.
A mí me tocó ya una vez.
¿Qué le tocó? ¿Ser jurado?
Sí.
¿Y
sí.
Cómo le fue?
Bien. Es decir, hay que darla toda. Pero, porque la jornada es extenuante, pero uno termina. Incluso uno de mis buenos amigos de hoy en día. Fue jurado conmigo en esa ocasión.
Sí, mire, la gente se pregunta, ¿quién cuenta los votos? Pues cuenta los votos un ciudadano como usted, como Steven, que ya le tocó.
Y hay testigos electorales.
Como yo, y hay testigos electorales.
Sí,
¿y cómo se eligen? La Registraduría Nacional lo selecciona por sorteo, no a dedo. Y es una responsabilidad patria con la que hay que cumplir y hay que estar presentes. Bueno, lo de Ríos con el Benfica. Ya lo han tasado en 30 millones de euros.
Eso dice que está listo para la Roma.
Porque siguen diciendo que lo quieren de afuera, pero el Benfica no lo quiere dejar ir. El rendimiento va bien.
Pues ojalá se fuera Mourinho para el Madrid y se lo llevara. Sería extraordinario.
Mourinho le tiene un aprecio importante y una valoración como futbolista notable.
Ahora, ¿usted cree que se lo lleva para el Madrid?
No.
¿O ya le apunta otra clase a Vitinha y a esa clase de jugadores de élite?
A ver, un jugador como Ríos en el Madrid se compararía con Valverde.
No.
Y yo creo que en este momento Valverde es mucho, muy superior a Ríos.
Pero le digo una cosa, póngamelo con Camavinga. Yo prefiero a Ríos que a Camavinga.
Lo que pasa es que Camavinga tiene características distintas. Siendo buen jugador con la pelota es más de quite, más de choque, más de pelea, es más lerma Camavinga.
Uy, pero a Ríos muchas veces lo pone a hacer eso.
No, y le toca hacer eso, pero es menos...
Ríos en clubes no tiene... A mí
es menos quitando porque Ríos es crack con la pelota.
Ríos en clubes no tiene mucha discusión. En selección yo sí lo discuto.
Bueno, el Financial Times, Don Steven, manifestó que Trump envió a alguien a la FIFA a hablar con Infantino y le dijo que por favor metieran a Italia por Irán.
Él propuso un repechaje. Que donde estuviera la selección de Italia.
¿Pero quién lo propuso?
Trump.
No, directamente que fuera Italia.
No. Él propuso un repechaje entre Italia y otra selección eliminada. Y entonces, ¿qué le dijeron los encargados? Primero, FIFA rechazó la propuesta. Y segundo, el ministro del deporte italiano dijo no. Eso sería una vergüenza, lo cual es cierto. Ir por invitación presidencial a un torneo FIFA que es competitivo es una vergüenza. Yo también la rechazaría.
No, por invitado no va a ser. Y le digo una cosa, Irán va al Mundial.
Pero eso está... Irán confirmó, es una historia distinta.
Lo confirmó Infantino y va a ir a Irán al Mundial porque si no se le arma un lío gravísimo. No puede estar en la próxima eliminatoria, una multa larga Y en un país destrozado por la guerra, pues uno no le puede quitar la única alegría que es el fútbol. Alísteme los ganadores y sí, la señor. Polla. Le voy a proponer lo siguiente.
Oiga, y Luis Díaz, bien Luis Díaz ayer en la victoria 2-0 ante el Bayern Leverkusen.
De menos a más, ¿no? Terminó sí. muy bien, terminó definiendo con un golazo, están tuvo dos oportunidades final. De gol. Está fino, 25 goles en toda competencia, están en la final de la Copa. Hoy juegan entonces Pasto Medellín, Pasto Santa Fe a las 6, Millonarios Tolima a las 8. Le voy a proponer esto. Escoja usted el que quiera. Yo doy otro resultado, pero si yo gano me da 3 puntos
no, le doy
por
dos.
Ganar. No, 3.
No, le doy 2.
3.
Usted nunca me ha querido dar 3, me ha dado ya 2. Entonces,
acepte. Bueno, le doy 2 porque es que ya me lleva mucho, 6. Y bueno. Esto hay que tratar de acercarnos. Entonces, Pasto Santa Fe.
Gana Pasto.
Gana Santa Fe.
Listo.
Millonarios Tolima.
Millonarios Tolima gana Millonarios.
Empate. Y listo.
Está bravo.
Los ganadores, por favor, que se acabó el tiempo.
Los ganadores son los siguientes.
2 boletas dobles para Millonarios Tolima.
Querido oyente, Carlos Frías y Paola Ospina, ganadores de la boleta de Millonarios.
Y ojo que el Medellín ganó y le quedan 2 partidos, 6 puntos. Se lamenta Alejandro Restrepo que no le han dejado disputar esos 3 partidos. Nos vemos mañana. Ah, y tengo otro muñeco mañana porque me lo mandó un señor que se llama Félix Fuenmayor. Si me los manda, yo los muestro. Y digo cositas de las cartas porque no puedo decir exactamente todo. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.